Learning Legendario, episodio 34.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Ya sabes que esta es tu casa. Pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Un episodio muy interesante en el que hablaremos sobre cómo montar un negocio de formación, cómo arrancar un negocio. Así que si estás en esa fase pensando en dar el salto, te recomiendo que lo escuches atentamente. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para aprender a hacer mejores formaciones, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este fabuloso mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos!
Sí, sí, soy yo. Tú debes ser Juanda. ¿Qué tal?
Hola, hola. Muy bien. Mira, contacté contigo para ver si me podrías ayudar con una idea de negocio que tengo.
Claro, cuéntame, cuéntame.
Yo sé que es ambiciosa, pero me gustaría ver qué te parece.
Pues venga, dime, ¿de qué se trata?
Mira, he pensado en montar un negocio online. Trabajaría desde aquí, en la playa, conectándome a la wifi de los chiringuitos. Y claro, por supuesto, no trabajaría más de 7 horas a la semana, ¿no? Como dice Tim Ferriss. Y me gustaría facturar más de 7 cifras al año.
Vamos. Estupendo, me encanta que tengas claros tus objetivos. Y ahora, cuéntame, a ver, ¿qué es lo que tú vas a vender en tu negocio online?
¿Cómo? ¿Vender? No sé, pero es que hay que vender, si yo ya tengo un blog y un podcast.
Pues, Juanda, vamos a tener que hacer un trabajo bien intenso. Venga, vente para aquí, chaval.
Ay. Hoy hablamos con Gloria Martínez, mentora y transformadora de grandes negocios. Gloria es especialista en construir negocios que funcionan y desde hace más de 15 años ha trabajado en más de 800 proyectos con autónomos, profesionales y pequeños empresarios que quieren ser más visibles, atraer a más clientes y conseguir más ventas. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás?
Pues perfectamente bien y encantada de estar aquí contigo.
Oye, pues nada, Gloria, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación al podcast. Y nada, yo creo que hoy nos vas a traer, vamos, un contenido muy interesante para todos aquellos que estén pensando, ¿no?, en montar ese negocio de formación o en cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Porque he visto, vamos, leyéndote y siguiéndote en tu blog y demás, pues bueno, pues toda la experiencia y las cosas que compartes, y yo creo que traes ideas muy interesantes. Y para quien no te conozca, Gloria, ¿podrías presentarte y compartir qué es lo que haces?
Bueno, creo que lo has explicado bastante bien. Soy mentora de negocios, pero me gusta completar esto con una frase que a veces escuece un poco, ¿no? Y yo digo que en realidad soy agitadora de mentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque es uno de los retos que tenemos siempre, que es salir de nuestras zonas de confort y dejar de ser esclavos de nuestros pensamientos y de nuestros propios bucles. Así que me gusta decir que soy mentora de negocios y agitadora de mentes. Para emprendedores inconformistas que lo que quieren es conseguir un negocio a pleno rendimiento. ¿Cómo hago esto y qué es lo que hago? Me preguntabas. Pues bueno, les acompaño tanto en el camino de creación de este negocio, si todavía no lo tienen, o de transformación de ese modelo de negocio, si ya han empezado con él, pero por el motivo que sea, pues no está dando o los resultados que esperaban o no está yendo por el camino que también quieren, ¿no? Y, entre otras cosas, trabajo desde una perspectiva muy global, 360 grados, pero, entre otras cosas, ya que tú sobre todo hablas de formación, les enseño también y les ayudo a crear los servicios y los productos que pueden resultar más adecuados para ellos dentro de cada fase de negocio, porque en función de qué momento de negocio estás, te interesará, será más interesante para ti, más rentable, crear un tipo de producto o de otro. Y aquí dentro entrarían los productos formativos y sobre todo también en formato online, ¿vale? Y un poco lo que me diferencia de otros mentores en este sentido es que la mayoría pues se enfocan muy directamente al tema de las ventas, ¿no? De cómo crear cursos que se vendan bien. Lógicamente, pues si uno tiene un negocio, lo que quiere es que el curso se venda bien. Pero más allá de esto, a mí me preocupa especialmente la experiencia de aprendizaje del alumno. En primer lugar, porque es que he visto bastantes productos con una calidad muy cuestionable, ¿vale? Y esto lo que acaba provocando es mucha frustración. Entonces, desde un punto de vista de negocio, el hecho de crear un buen producto formativo desde el punto de vista pedagógico, didáctico y de aprendizaje, lo que al final hace es que nuestro cliente esté muy contento y, por lo tanto, nos lo fideliza. Y esto tiene una, como también un doble resultado, y es que al fidelizarnos nos puede comprar más productos, más servicios y, por lo tanto, alargar el ciclo de vida de este cliente dentro de nuestro negocio, pero sobre todo va a actuar como, como prescriptor, nos va a recomendar, y esto lo que va a hacer es, pues lo mismo, ¿no? Alimentar otra vez nuestro negocio. Y esta perspectiva sé que es un poquito inusual dentro de los mentores de negocio. Yo combino mentoría de negocio con mentoría formativa en el área de negocio.
No, esto que dices es muy interesante porque además me da la sensación, bueno, claro, también a lo mejor es un sesgo cognitivo, ¿no? Que cuando te metes en esos temas empiezas a verlo por todas partes, pero que hay tanto vendehumo, hay tantas personas, ¿no? Vendiendo resultados a más rápidos y siempre son los mismos discursos, en plan, estás harto de tu vida, quieres montar un negocio de 7 cifras al año, vivir de lo que te apasiona, vivir sin jefe, trabajar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y yo creo que muchas veces la gente efectivamente se centra en lanzar el producto que se supone que va a ser el bombazo más que en construir esa mentalidad, ¿no? De lo que es realmente un negocio, que al final sea un negocio online o sea un negocio físico como una tienda a pie de calle, todos comparten bases comunes, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad y estructurar lo que debe tener un negocio que funciona es que donde creo que es lo que es más interesante.
Sí, es lo más interesante y, como tú dices, es lo más descuidado, ¿vale? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, hay mucho vendehumo, pero yo creo que ahí hay una corresponsabilidad del que compra, porque a veces, o sea, queremos comprar lo que queremos comprar, ¿no? Y que es el atajo y el camino fácil. Y ahí es corresponsable el que vende el humo y el que compra el humo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la mayoría o muchos, bueno, muchas de estos profesionales que te dicen que van a ayudarte a construir este negocio de tus sueños, de no sé cuántos millones de cifras, para mí lo que olvidan es una parte fundamental. Yo les llamo las fases invisibles de la venta, que son las fases que hay antes. Porque al final vender, para vender algo tú puedes engañar a alguien una vez, pero si ese algo no es bueno, pues ahí es como matar la gallina de los huevos de oro. Y las ventas no llegan si lo que tienes detrás no es bueno y no está bien estructurado y no está bien pensado y además es diferente a lo que ofrecen los demás. O sea que a mí me preocupan igual que vender las fases invisibles y en eso soy muy pesada. También digo que estamos en una sociedad que va tan rápida que todo lo queremos muy rápido, ¿vale? Y por eso compramos esas mentiras. Pero vamos, yo creo que si hubiera una fórmula mágica, lo primero que nos dirían es que nos pidamos un crédito, ¿no? de 300.000 euros, porque como lo vamos a petar fijo y demostrado, y los bancos nos los darían. Porque como hay fórmulas mágicas que funcionan tan bien, y vamos, yo no conozco a ningún banco ni a nadie que se comprometa hasta este punto, porque es muy fácil prometer y es muy difícil cumplir. Yo en eso no sé si es que soy más realista o más modesta, pero lo que digo a mis clientes es que lo que vamos a hacer es construir un modelo de negocio que funciona en el sentido de que tiene todo lo que necesitamos para que pueda funcionar Y para mí es fundamental que además esté alineado con los valores de cada persona. Llámame romántica, cursi o lo que quieras. Pero yo creo que si uno no tiene o sea, ¿para qué nos vamos a meter en un estilo agresivo de venta si nosotros somos diferentes, ¿no? Si no creemos en ese estilo agresivo de venta, que no quiere decir que vayamos a vender menos, a lo mejor vendemos incluso más, pero tiene que estar alineado. Así que para mí las fórmulas mágicas, el café para todos, es la gran falacia de este principio de los negocios digitales, pero que, bueno, la gente es lista y esto va a durar lo que va a durar y va a poner a cada uno en su sitio.
Sí. Yo creo que también es. Sí, aquí hay un efecto burbuja que a un momento pinchará. No, y sobre todo también, con lo que decías, que además es curioso que todos estos mentores, al final lo que ves es que realmente de lo que viven es de hacer cursos, de cómo vivir de hacer cursos. O sea, pero que es
Correcto.
como que realmente luego no, ninguno tiene un negocio más allá, ¿no? Que se sostenga más allá de lo que es el propio curso para vender cursos. En ese sentido, ¿no? Pero bueno, dejando este tema aparte, imagínate, vamos a un caso práctico, ¿no? Imagínate un formador que quiere montar ese su negocio de formación por cuenta propia. ¿Cómo empieza? O sea, ¿qué cosas debe tener en cuenta a la hora de empezar un negocio?
Bueno, yo lo primero que diría es que lo primero que hay que saber es qué quiere decir esto de ponerte por tu cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que pensamos es que basta ser bueno técnicamente en lo que hacemos, es decir, ser un buen formador. Yo me creo que como se hace muy bien mi trabajo, me pongo por mi cuenta y entonces, claro, pues como mi producto es bueno, lo voy a vender. Vale, esto es una condición necesaria, pero no es suficiente. Cuando uno decide ponerse por su cuenta, lo primero que tiene que entender es que a partir de ahora van a tener que tomar un montón de decisiones que además tienen un único objetivo final, que es obtener beneficios, ¿vale? O sea, porque están teniendo un negocio. Cuando tú trabajas
Importante, importante lo de los beneficios.
para otro, claro, cuando tú trabajas para otro, tú ejecutas esa formación, pero hay alguien por encima de ti que marca unos objetivos, que marca una estrategia y que va tomando muchas decisiones. Y cuando tú te pones por tu cuenta, todas estas decisiones de cuál será mi objetivo, venga, este año, cuál es mi objetivo de facturación y cuál es mi objetivo de negocio y cómo lo caso con mis objetivos personales y qué plan tengo para llegar hasta ahí, ¿vale? Todo esto lo que implica son dos cosas, ¿eh? O sea, sería para mí las dos cosas que hay que hay que tener en cuenta para empezar. La primera, por mentalidad. Cuando uno se pone por su cuenta, tiene que tener una mentalidad empresarial. Y sé que además en el sector de la formación, a veces existe un cierto rechazo a este concepto, a tener mentalidad empresarial. Porque cuando hablamos de ser empresarios, a veces hasta como que nos suena sucio, ¿no? Como que tenemos demonizado eso. Pero es que es un error. Es que si no tenemos mentalidad empresarial, no va a salir adelante nuestro negocio porque no vamos a tomar decisiones eficientes, ¿vale? Y la segunda cosa que tiene que tener en cuenta es que no basta con abrir las puertas del chiringuito y ponerse a hacer formación y que en el mejor de los casos te vayan contratando, no es suficiente. Hay que tener un plan porque si solamente somos reactivos y esperamos a que nos contraten, siempre estamos en precariedad, con unos ingresos muy inestables. Ay, este mes tengo tres formaciones que dar, pero el mes que viene no tengo ninguna. Entonces, somos muy reactivos. Si tenemos un plan, es como coger la sartén por el mango y somos capaces, de una manera proactiva, de estabilizar nuestros ingresos, ¿vale? Entonces, yo te diría que las dos cosas principales es tener mentalidad adecuada y tener un plan. Y la tercera es tener en cuenta que cuando uno se monta por su cuenta hay una de energía emocional que gestionar que tiene tela,
Esto es la
¿vale?
montaña rusa, ¿no? Del
Es la
emprendedor.
montaña rusa del emprendedor. Tiene tela y uno también tiene que estar preparado para gestionar toda esta energía, la del subidón y la del bajón.
¿Tú tienes
Las dos.
alguna recomendación para desarrollar esta habilidad de gestionar esta montaña emocional, por ejemplo?
Bueno, habría muchos, ¿no? Muchos truquillos. Yo, el primero, para mí, que es muy importante, es rodearte de la gente adecuada, ¿vale? De la gente adecuada no solamente quiere decir de emprendedores, porque hay muchos emprendedores que son inadecuados como compañeros de viaje, ¿vale? Quiero decir, buscar, pues, grupos, comunidades, un mastermind, ¿vale? donde poder compartir no solamente los éxitos, porque al final sirve poco, sino sobre todo los miedos, los bloqueos, los fracasos y estar con gente a ser posible, dos grupos, uno que esté en tu misma fase, pero otro que esté en una fase avanzada. Dentro de este grupo de gente en fase avanzada, incluso te cabría el mentor, ¿no? Porque es gente que te puede, con su experiencia, explicar cómo evitar errores, cómo superar bloqueos. Yo ahora estoy pensando en mis clientas, ¿no? Cuando estamos ya en una, al final, ¿no? Ya tenemos el producto maravilloso, bla, 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 y nos ponemos en fase, en la fase lanzamiento. Venga, hay que hacer un lanzamiento. Claro, el lanzamiento no tiene unos resultados estables en el tiempo. Tú no vendes cada día 10 cursos. Entonces, saber gestionar que tú has preparado y planificado con un trabajazo todo un lanzamiento y que a lo mejor el primer día has vendido 3 y el segundo ninguno y el tercero ninguno y el cuarto ninguno, mantener el nivel de energía, de positivismo, de proactividad que necesitas es como en plan, a ver, somos mediterráneos. Aquí, si no hemos comprado impulsivamente, vamos a comprar por urgencia el último día. Pero eso hay que ir trabajándoselo, ¿no? Y luego, lógicamente, tenemos técnicas de control mental, de mindfulness, de un montón de recursos que podemos tener, ¿no? Pero para mí, rodearte de la gente adecuada es muy importante para no estar solo. La soledad del emprendedor no trae cosas buenas en general.
Ya. Y en tu experiencia, ¿cuáles son, diría, las características que comparte un negocio que funciona?
Bueno, esta es la pregunta que más me gusta porque me la hacen mucho y tengo una respuesta muy directa. Para mí, un negocio que funciona tiene 4 características muy claras. La primera, es rentable. O sea, ganas dinero con tu negocio, porque si no ganas dinero, no es un negocio, ¿vale? Es un trabajo, pero no es un negocio. O sea, primera, rentable. Segunda, es eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los esfuerzos que estás invirtiendo en ese negocio, tanto de tiempo tuyo como de inversiones de dinero, etcétera, son proporcionales a los resultados que obtienes. O sea, a veces les digo, si en tu negocio hay mucho ruido y pocas nueces, no vamos bien. Tú no puedes estar trabajando 10 horas al día y que te quede un sueldo de 500 euros. No puede ser, porque o tienes mucho tiempo libre, que quiere decir que no vendes y entonces, lógico, no tienes dinero, o si no tienes tiempo, es que trabajas un montón y entonces hay que tener mucho dinero, ¿no? O sea, los recursos que inviertes en tu negocio han de ser proporcionales a los resultados que obtienes. Así que la eficiencia, para mí, es un termómetro absoluto de que el negocio funciona bien. La tercera, ya si nos ponemos más exigentes, que ese negocio, ese modelo de negocio sea sostenible en el tiempo. O sea, este esfuerzo tiene que encajar con tu estilo de vida. Imagínate que consigues tener mucho dinero, pero estás trabajando 12 horas diarias, ¿vale? Pues igual ahora para arrancar está muy bien, pero eso no es sostenible en el tiempo. Así que en esos modelos de negocio donde principalmente estamos cambiando tiempo por dinero, esto pasa mucho en los servicios, y en la formación tradicional no deja de ser un servicio. Tú tienes las horas al día que tienes para impartir formación, ¿vale? Y si quieres más dinero, pues tienes que trabajar más horas impartiendo formación. Esto puede no ser sostenible en el tiempo y, por lo tanto, ahí viene la 4 característica. Y es que tu negocio, para decir tengo un negocio que funciona de alto rendimiento, tiene que ser escalable. O sea, tiene que permitir crecer. Y como te decía, en el sector de servicios y en el de la formación, esto es especialmente importante para cambiar ese modelo de te doy tiempo, me das dinero, porque el día tiene las horas que tiene. Y ahí es donde sobre todo ha hecho la aparición, la formación online, en el sentido de infoproducto, ¿vale? De producto enlatado, porque permite que tú no estés ahí y que eso te vaya generando unos ingresos. Y en relación a lo que decíamos antes de la burbuja, cuidado con estos infoproductos, ¿vale? Sí que es verdad que pueden funcionar, pero uno no, en general, normalmente no se hace rico a base de vender infoproductos de 29 euros, ni bueno, ahí habría también todo un filón para hablar.
No, pero vamos, está muy claro. Pero entiendo también cuando decías lo de sostenible, ¿no? Que el tiempo es limitado, que cuando hablamos de formación presencial, Entiendo que la alternativa, si no, es tener menos clientes, pero que estos sean mejores, es decir, que cada cliente te pague más.
Sí, a ver, esto es un modelo. Por lo tanto, yo con mis clientas trabajo mucho en el modelo de negocio que quieren. O sea, si tu modelo de negocio es la formación, tanto si es presencial como digital, pero es la formación one to one, o sea, de uno en uno o de pequeño grupo, pero que es sincrónica en el tiempo siempre, o sea, tu tiempo, mi tiempo, esto pasa pues por posicionarte a un nivel que te dé los ingresos que tú quieres. Pero no todo el mundo ni quiere este modelo, ni a lo mejor todavía puede posicionarse en ese nivel tan premium. Entonces, aquí hay que buscar alternativas, que las hay, ¿eh? Que las hay.
O sea, entiendo eso, que al final eso lo que tú decías, que ese nivel premium se alcanza, ¿no? O te lo puedes permitir cuando tienes cierta autoridad o cierto reconocimiento, ¿no? En el mercado.
Claro, y tú, si al principio todavía no lo tienes, lo tienes a nivel muy local, por ejemplo, hay que hacer todo un trabajo de reposicionamiento. O sea, la autoridad se puede trabajar y conseguir, pero no se gana de un día para otro, ¿vale? Por eso te decía que los resultados a muy, 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 muy corto plazo son complicados. Hay gente que sí puede porque es parte de un lugar, pero hay mucha otra gente que parte de otro lugar diferente y que si el modelo de negocio es ese, quiero ser un formador experto de nivel premium, pues hay que trabajar mucho la visibilidad, la autoridad, la confianza, hay que trabajar medios de comunicación, hay que probablemente escribir un libro, o sea, hay muchas cosas por hacer, pero que no se hacen de la noche a la mañana tampoco.
Y viendo en general con tantas personas con las que trabajas, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que te encuentras?
Pues mira, el primero casi que ya te lo he comentado. El primero es creerse que porque sabes mucho de algo, vas a tener un negocio que funciona, ¿vale? Decía, esta expertise técnica es imprescindible, pero si estamos hablando de dirigir nuestro propio negocio, necesitamos capacidad de liderazgo y mentalidad empresarial. Para mí, otro error es enfocarte solo en la venta, y también lo hemos dicho, ¿vale? Para que estas ventas no sean algo anecdótico, o sea que mira, hay un pobre pardillo que ha picado y me ha comprado, hay todas unas fases invisibles que lo que van a garantizarnos es que estas ventas nos lleguen de manera recurrente y cada vez con menos esfuerzo, que esto es lo mejor, ¿vale? Porque entonces, cuando consigues esto, te puedes dedicar a formar, a hacer lo que te gusta y aquello en lo que eres bueno técnicamente, ¿no? Pero para centrarte solamente en esto, tienes que tener ventas que te vayan llegando. Para mí, estas fases invisibles pasan desde diseñar un catálogo inteligente de productos y servicios. Yo soy muy pesada con este concepto que me inventé un día para poder explicar qué significaba, o sea, cómo crear productos y servicios de una manera lógica y coherente, y es poder diseñar este catálogo inteligente, ¿vale? Que funcione bien. Que esta oferta que hay detrás de este catálogo de verdad sea irresistible, que sea atractiva, que tenga calidad, pero que sea diferente. Hay que saber escoger muy bien a tu nicho. Hay gente que le da mucho miedo centrarse en un nicho porque parece que te dejas fuera a otras personas. Entonces yo aquí les hablo de lo que es el mercado primario. El mercado primario es el que nos permite conseguir esas primeras ventas a corto plazo, que es gente que no solamente desea lo que nosotros tenemos, ¿vale? Nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestro producto al final, y está dispuesto a pagar por eso, sino que además tenemos un acceso posible, fácil y rápido. Si yo, por ejemplo, quiero formar a otros emprendedores, pero yo no conozco emprendedores, pues hasta que llegue hasta ahí me va a costar un montón, ¿vale? Pero si a lo mejor mi círculo es de formadores y empiezo por formar a formadores, pues a lo mejor lo tengo más fácil. Esto es escoger un buen mercado primario.
Pero cuando dices mercado primario, ¿se refiere a tu nicho? O sea,
El mercado primario es aquel que voy a atacar en primer lugar, primario. Luego viene el secundario, el terciario, por eso les digo, ¿no? Digo, no, a ver, no lo podemos hacer todo a la vez. Todo a la vez no se puede hacer, pues hay que priorizar. Y a nivel de mercado, a nivel de cliente ideal, ¿por cuál empiezo? Hombre, pues por el que te quiere y te quiere pagar, pero al que tú puedes encontrar fácilmente, ¿vale? Y cuando ese lo tengas consolidado y ya te esté proveyendo de ventas, pues vamos a explorar otro que a lo mejor me resulta un poco más complicado acceder, ¿vale?
Está
No sé
claro.
si queda claro un poco el concepto.
Sí.
Vale, otro tema importantísimo y un error súper común poner los precios adecuados. Un precio adecuado es el que es rentable para ti, te permite ganar dinero, pero continúa siendo atractivo para tu cliente. Te diría que el 70% de clientes que me llegan, o sea, de personas que trabajan conmigo, no tienen precios adecuados. Por miedo a que les digan que no, por miedo a no conseguir esa venta, están trabajando, en muchos casos, perdiendo dinero sin saberlo, y en otros casos, ganando tan poquito, que es lo que te decía, que el esfuerzo no es eficiente, ¿vale? Hay que entender nuestros números. Muchas veces el cliente, y a lo mejor muchos formadores vienen del área de las humanidades y esto de los números les da un poco de repelús. Yo digo que son muy poco sexys, pero hay que saber leerlos, hay que saber interpretarlos, porque es lo que al final nos permite tomar decisiones. ¿Por qué mantengo un curso en cartera y lo sigo haciendo? Pues porque tiene que funcionarme. O bien porque gano dinero con él o porque es muy estratégico. O sea, es un primer curso pequeñito con el que no gano mucho dinero, pero es el que enamora a mi alumno para hacer otro que viene después, que con ese sí que yo gano el dinero que necesito, ¿vale? Estos serían los errores más comunes. O sea, mala mentalidad, o sea, no tener una mentalidad empresarial, estar solamente enfocado en vender, no tener una oferta que de verdad sea irresistible, no saber poner precios y no entender tus números para interpretarlos y tomar decisiones.
Entiendo, cuando dices lo de números, entiendo a todo lo que se refiere, pues a hacer un trazado de lo que son todos tus costes, ¿no? Todos tus ingresos.
Sí, yo en eso, la verdad, mira, es algo que tuve que aprender como empresaria, ¿vale? Yo al principio dependía de mi gestor, de mi asesor fiscal, pero les hacía preguntas que a mí nadie me respondía. Les decía, oye, vale, me va muy bien, pero ¿cuál es mi producto más rentable? Y me decían, ah, no sé, eso lo sabrás tú. Yo, pues no, yo no lo sé. ¿Y qué me interesa más vender? Pues no sé, eso lo sabrás tú. Pues yo no lo sé, ¿no? Cuando yo empecé, es que no encontraba las respuestas. Al final, como gran autodidacta que soy, tuve que crearme mi método, porque decía, es que no puede ser, yo necesito una herramienta para tomar decisiones, no solamente desde la intuición, sino tener un poco una brújula. ¿Qué pasaba? Pues que hace 15 años, ahora hay mucha cosa para emprendedores, pero hace 15 años había muy poco, y todo lo que había sobre finanzas, sobre números y tal, era para grandes empresas. Bueno, pues me tuve que meter ahí y bucear. Te diré, mi marido es economista, Y me ponía tantos números delante que le decía, es que me estás infoxicando a números y al final nada me parece relevante. Yo me hice un plan simplificado, yo trabajo con 6 indicadores, con 6 números y ninguno más. Y con eso tengo suficiente para tomar decisiones. Y al final este es el sistema que enseño a mis clientes, decir, oye, vamos a simplificar todos tus números. Siempre aviso, si quieres un análisis riguroso, esto no es un análisis ni financiero, ni contable, ni nada. Es un análisis básico para tomar decisiones de marketing, ¿vale? Pero bueno, tenemos 6 números relativamente fáciles de conseguir y a partir de ahí, pues tienes una brújula bastante fiable para decidir. Luego yo tomo también decisiones de barriga, ¿eh? Pero sé que lo que te decía, digo, va, este curso que estoy haciendo o este servicio, pues no me es rentable, o sea, no gano dinero, pero es que disfruto tanto que de vez en cuando lo quiero hacer. Entonces, lo hago de barriga porque es lo que me gusta hacer, ¿vale? Pero sé que estoy tomando un tiempo para algo que me gusta hacer. Y entonces, si además puedo rizar el rizo y darle una utilidad estratégica, pues se la doy, ¿vale? Pero necesitas una brújula inicial para ir decidiendo.
Sí, sí, a mí esto, eso que comentas también me parece básico. Y sobre todo que a veces sorprende que la gente no tenga claro, por ejemplo, cuáles son sus márgenes a la hora de hacer un curso. A lo mejor puedes tener un curso que vale 100, pero te deja un margen de 10, y a lo mejor haciendo el de 50, pero que te deja un margen de 20 o de 30, pues es verdad que no facturas tanto, pero te está dejando un margen mayor, ¿sabes? Que el otro.
Bueno, cuando hablábamos de mentalidad empresarial, es que, por ejemplo, la primera diferencia, esta básica que ahora comentas tú, es que hay mucha gente que no lo entiende, que lo que facturas no es lo que ganas.
Claro,
¿vale?
Claro, sí.
Lo que facturas no es lo que ganas. Y te prometo que el 95%, o sea, casi todo el mundo, llega y le digo, ¿cuál es la rentabilidad sobre ventas, no el margen comercial, ¿eh? La rentabilidad de este producto, ¿cuál es? Ni idea. Y la rentabilidad de ese servicio, ni idea. Digo, entonces, ¿cómo sabes qué quieres vender? Claro, la respuesta entronca con no tener un plan. Es que la gente no vende. A la gente le llegan los clientes, ¿vale? O sea, es que como me vienen o los busco pero sin un plan, pues claro, pues no saben de la cartera de su catálogo de productos y servicios, no saben dónde poner énfasis.
Sí. Sí, no, es totalmente... totalmente así. Además, a mí me hace gracia también cuando veo webs de esas que dicen... facturamos 1 millón al año. Bueno, sí, pero...
Es que,
o sea, si compras 1 millón de... Yo qué sé, 1 millón de piruletas y las vendes... O sea, si las vendes, pues es verdad. A lo mismo que te ha costado, has facturado 1 millón, pero que no significa que hayas ganado nada.
Bueno, de hecho, perdona, antes que estábamos hablando de estas promesas de ganancias de 6 cifras, lo que muchas veces no se dice cuando te están diciendo... he facturado 600.000 euros, ya, pero es que de estos 600.000 euros se ha hecho una inversión en publicidad de 200.000 y se ha tenido que pagar comisiones de afiliación para que la gente te recomiende de 300.000 más. O sea, es que al fin, ¿me explico? O sea, cuidado, porque es que detrás de estos grandes titulares, ay, no... No querría decir la palabra mentiras, ¿no? Pero hay muchos trucos.
Sí, pero hay que saber leerlo. Oye, y yendo a tus sesiones, ¿no? de formación, que siempre comentas que tienen, siempre procuras que tengan un enfoque práctico, ¿no? Y que estén enfocadas a la acción, ¿cómo consigues esto?
Bueno, en realidad, las sesiones, todas estas sesiones de mentoría, forman parte de un plan de capacitación, ¿vale? Y por lo tanto, estamos hablando de aprendizaje, no son sesiones sueltas a donde uno llega con las manos en los bolsillos, sino que forman de parte de un plan de aprendizaje. En realidad, yo digo que enseño a ser empresario y a tomar las decisiones adecuadas en cada área clave del negocio. Por lo tanto, cada sesión tiene un objetivo muy claro detrás, a veces es puramente estratégico, a veces es instrumental, y por lo tanto, antes de llegar a esta sesión, ya se ha trabajado en ese objetivo desde diferentes puntos de vista, hemos resuelto las dudas procedimentales a través del foro virtual, así que cuando llegan a la sesión, es una sesión muy práctica donde validan las decisiones que han tomado, generamos nuevas ideas, desglosamos un plan de acción, co-creamos juntos, son sesiones ya como muy... top, ¿no? De alto nivel, porque ya no estamos ni aprendiendo ni enseñando, sino que estamos tomando decisiones ahí súper específicas.
Porque entiendo, claro, entiendo que con ese enfoque tus clientes generalmente son personas comprometidas, que no te encuentras a alguien que llegue a la sesión con las manos vacías de, oye, pues es que no he hecho nada.
O si te bueno, alguno veces... hay, ¿eh? Sí. Alguno hay. A ver, es verdad que si hablamos, por ejemplo, de mi programa de mentoría 360, es un proceso largo que dura 9 meses, para mí tiene incluso un significado simbólico, ¿vale? Porque son los 9 meses de gestación de un embarazo y transformar un negocio de verdad no se puede hacer en 2 meses ni en 3 meses. Estas mentorías tan cortas sirven para cosas muy puntuales. Pero un proceso verdadero de transformación es largo. Entonces, en 9 meses pasan muchas cosas. Aparte del programa, la gente tiene picos de trabajo, tiene problemas personales y a veces no siempre puedes estar implicado al mismo ritmo, ¿no? O al mismo nivel. Así que puede pasar que un módulo concreto, cuando llega la sesión, pues tú has hecho un 20%. Pero en cualquier caso, ahí sí que entra el bagaje y la experiencia de llevar tantos años trabajando con tantos negocios de sectores diferentes, con perfiles de emprendedores diferentes. Les digo, bueno, no pasa nada. Ya te harás el módulo, ya te verán los vídeos, harás los pequeños ejercicios y las pequeñas prácticas que hay, pero ahora... Entonces, yo les hago las 3, 4, 5 preguntas clave y ahí, in situ, en la sesión, somos capaces de avanzar a un paso gigantesco, ¿vale? Porque la gran decisión que deberían haber tomado, probablemente, de mi mano, la pueden tomar muy rápido en aquel momento, ¿vale? O sea, es como simplificar. Lo que pasa es que a mí no me gusta... dar yo la solución, no me gusta decirle, mira, yo lo haría así, yo lo enfocaría así, A mí me gusta que llegue el emprendedor con su propio mapa de viaje, ¿me explico? Y validarlo, porque cada persona es diferente y lo que a mí me puede parecer un plan fantástico, a ti puede no encajarte, porque yo te estoy hablando, no sé, de hacer 5 entrevistas a puerta fría y a ti la puerta fría te aterra. Entonces, no va a ser un buen plan para ti. O te digo que vas a crear un curso online maravilloso. Y eres incapaz de ponerte delante de una cámara, ¿no? Entonces, aunque es verdad que hay gente, en alguna ocasión, pues vienes con las manos casi casi en los bolsillos a la sesión, no es lo ideal. No es lo ideal para que el negocio que creamos no sea el mío, que sea el tuyo, ¿no? El de cada persona.
En esta experiencia de trabajando con emprendedores y emprendedoras, ¿qué bloqueos personales son los más comunes que sueles encontrarte?
Los bloqueos.
Sí, o a veces creencias limitantes, ¿no? Porque imagino, o sea, también te he oído hablar de esto alguna vez, ¿no? Imagino que también a veces las personas vienen, o sea, que de alguna forma tienes que hacer un trabajo previo, ¿no? Antes de ponerte al tajo, a mandarle ejercicios o a hacer cosas, entiendo que también hay que trabajar esa parte, o no sueles encontrártelo, la gente viene ya con las cosas muy claras.
No, 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 no. Estos son los menos. Normalmente cuando llegas, pero bueno, cuando llegas y cuando vas y cuando caminas, ¿vale? O sea, esto es lo que te decía un poco de la energía emocional. A ver, el principal bloqueo que hay es el miedo al fracaso. Es el miedo al fracaso y la inseguridad, que esto luego como que se manifiesta en diferentes síntomas, ¿no? Esta inseguridad hace que a veces copias demasiado a los demás, o sea, haces lo mismo que todos, porque estás inseguro y piensas, bueno, pues si todo el mundo lo hace así, pues yo lo voy a hacer así. Al final lo que tenemos son marcas sin personalidad, commodities, productos blancos, o sea, marca blanca, ¿vale? Y luego, claro, se extrañan de que no venden. Pues si vendemos lo mismo que todos, igual que todo el mundo, entonces tenemos más números de fracasar, pero el miedo al fracaso y la inseguridad, es una cosa súper común. ¿Cómo también se manifiesta este miedo al fracaso y las inseguridades? Con el síndrome del impostor. Gente que acaba poniendo precios muy bajitos porque creen que todavía no saben lo suficiente, que no son merecedores de, van postergando decisiones. O al revés, el síndrome del perfeccionismo, donde esto esconde también el miedo a quedar mal, ¿vale? A decepcionar a los demás, con lo mismo. No pasas a la acción, las ideas se te hacen viejas, esto genera frustración, es la famosa frase de eso ya lo había pensado yo, ya, pero no lo habías hecho, todavía estás pensándotelo, entonces claro, ya lo he hecho otro. La mentalidad de escasez. Como tengo miedo a fracasar, no acabo de estar seguro, entonces pienso en pequeño, no inviertes en tu negocio, en todo lo que necesites, tienes un bajo compromiso. De manera transversal, en todos mis programas estamos constantemente trabajando la mentalidad, ¿vale? La mentalidad fuerte. Piensa que, o sea, la automotivación es algo para inyectarse en vena. Todos los días cuando te levantas es la automotivación. Yo
Pero
te diría.
y a la hora de trabajar, por ejemplo, estas limitaciones, ¿utilizas algún ejercicio, alguna dinámica, o es simplemente hablando, haciendo que la persona y haciendo preguntas? O sea, ¿cuál es la técnica que utilizas para ir desbloqueando?
Mira, yo te diría que, por ejemplo, hay un ejercicio que les hago hacer al principio, o sea, casi el primer ejercicio que hacen, uno de ellos, la gente se queja de que no es productiva, ¿eh? La gente viene y dice, jo, es que no soy productiva, es que no salgo adelante, es que tengo demasiado trabajo, es que no acabo las tareas y no avanzo, ¿vale? Y les hago un ejercicio, ¿vale? Donde lo primero que hacen es cómo reprogramar su agenda. Les enseño cómo detectar, o sea, como un listado, ¿no? Hacer un recuento de tareas que solemos hacer, tanto a nivel de negocio, o sea, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Vamos a ver qué tareas hacemos, cuántos tiempos dedicamos, y hacemos como un ejercicio de reparto de horas. ¿Y a qué deberíamos, en un negocio que funciona, dedicar X porcentaje de nuestros tiempos? ¿Por qué? Porque lo primero que ven no es que no sean productivas, es que no son realistas. Es que a veces nos exigimos a un nivel Y por lo tanto, aunque yo pido que estén muy comprometidos con su negocio, el primer ejercicio que hacemos es como de poner los pies en el suelo y perdonarnos. O sea, digo, sed compasivos con vosotros mismos. Es que no ves que lo que te estás pidiendo no es que tú no seas productivo, es que no eres realista, que eso es trabajo para tres, no es para uno, ¿no? Entonces, no es que te organices mal, es que no te puedes organizar mejor. Así que, ¿qué hacemos? Pues empezar a barrer y a quitar cosas. ¿Vale? Para eso utilizamos diferentes herramientas, matrices de decisión y diferentes historias, ¿vale? Pero eso es una cosa que hacemos muchísimo. Y también casi siempre, en la mayoría de los programas, el primer módulo lo dedicamos a mentalidad de una o de otra manera. Por ejemplo, les hago reconectar mucho con sus valores porque quiero que eso sea una brújula para construir un negocio, porque al final tienes que alinearlo con tu estilo de vida y en esos valores encontramos las fortalezas. Yo, de carácter, soy una persona muy optimista, muy positiva y me gusta acogerme siempre a lo que funciona, ¿vale? Porque creo que es mucho más eficiente y motivador ver que tienes cosas buenas y que tienes cosas a las que cogerte, son como tus anclajes. Entonces, trabajamos al principio esos anclajes para trasladarlos a nuestra marca, a nuestro negocio, a nuestros productos, y luego ya si eso, ya nos vamos ocupando de las debilidades, ¿vale? Pero una manera de desbloquear es empezar desde el principio, primero siendo compasivos con nosotros. Mira, lo que hablábamos antes, lanzamientos de seis cifras, digo, vale, tú te vas a estar 15 horas al día en tu negocio y vas a invertir los cientos miles de euros que requeriría esto. Es que en muchas ocasiones un emprendedor lo que necesita es conciliar su vida familiar y laboral. Esto pasa mucho con las mujeres, ¿vale? En general, hombres y mujeres emprenden desde sitios diferentes y por motivos diferentes, y es un emprendimiento distinto. Entonces, si tú estás conciliando y vas a trabajar 5 horas al día, 4 horas al día, 6 horas al día, las que sean, tres, me da igual, ¿no? Pues tienes que reconciliarte con esta situación y saber que tu velocidad de crucero va a ser diferente al que está 12 horas al timón, ¿no? Entonces siempre empezamos por ahí.
Sí, está claro que sí, o sea, me parece muy interesante esto que decías, sobre todo también de ser compasivos con uno mismo, ¿no? Que muchas veces somos los que peor nos hablamos a nosotros mismos, que algo que no le dirías a nadie en la calle, te lo dices incluso a ti mismo, y es verdad que hay que cambiar esa mentalidad y tratarse con más cariño
Sí,
para...
tal cual, ¿eh? Porque el autoboicot, yo digo, apaga radio boicot. Ahora te está hablando radio boicot, apágala. Y además les hago visualizar una radio, ¿sabes? Digo, oye, apaga la radio, haz clic, venga, se acabó este tema y ponte música.
Justo sobre esto estaba leyendo hace poco un libro que se llama La liberación del alma. Creo que se llama La liberación del alma. Creo que es este, sí. Eso que justo habla de la voz, esa interior que tenemos, esta radio que tú dices, ¿no? Y cómo, digamos, tenemos ese saboteador que constantemente está hablando, que no para de hablarnos y de decirnos cosas y que muchas veces es el peor enemigo, ¿no? Y cómo podemos ir... El libro está bien porque propone eso, ejercicios para darnos cuenta de que está ahí esa, digamos, ese segundo yo, ese mini yo que tenemos ahí metido y cómo podemos apaciguarlo a veces y restar la importancia, ¿no? Cuando empieza a intentar boicotearnos.
Pues me lo apunto, que este no lo conozco, me lo apunto.
Y bueno, Gloria, tú también ofreces cursos online. Con lo que has aprendido en el camino, ¿cuáles son algunos consejos que darías a otros formadores que también quieran empezar a hacer sus propios cursos online?
A ver, si hablamos de formación online, lo primero que diría es que no tengan miedo de la tecnología, ¿vale? Porque a veces el primer bloqueo, cuando uno, imagínate, es formador, tiene mucha experiencia, tal, 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 y dice, buah, ¿y esto yo ahora cómo lo digitalizo? ¿Cómo lo virtualizo? Pues que no tengan miedo de la tecnología, porque realmente se puede empezar con algo muy sencillo. Por ejemplo, entregas por email, ¿vale? O sea, se puede empezar con algo súper sencillo y después, a medida que coges confianza, ir mejorando la entrega. Puedes luego ya tener tu propia escuela online donde pasan cosas súper interesantes.
O sea,
Pero lo primero
entregas por
sería.
email, por ejemplo, te refieres a que eso, cada semana enviamos un mail con los contenidos del
Por
curso, con
ejemplo,
cosas que tengan que aplicar los participantes, ¿no? Y luego.
tú puedes orquestar una entrega por email. En ese email puedes haber puesto texto o puedes haber metido un vídeo o puedes, o sea,
Sí, un documento, un PDF.
exacto, que dentro del email también puedes ser creativo, ¿vale? Pero a nivel técnico puedes enviarlo directamente por email. Y luego puedes montar plataformas y puedes ir complicándolo. Pero el primer consejo es que, oye, que no sea la tecnología lo que les frene, que no. Y que además la tecnología no tiene por qué ser cara. O sea, eso de montar formación online no tiene por qué ser caro. Hay muchas plataformas con precios diferentes, incluso hay o sea, muchas posibilidades desde lo gratuito. Y lo único que necesitan es saber cuál es la que le conviene más según el momento de negocio, ¿vale? Hay veces que hay soluciones muy potentes, pero que no son para ti, o por precio, o porque tienen demasiadas prestaciones que ahora no vas a usar. Entonces, es saber lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Perdón, en este sentido, decir también que no hay café para todos, ¿vale? O sea, que cada uno tenemos una web diferente, con plugins diferentes y vamos a dar formatos diferentes. Así que antes de invertir, que no copien, que no lo hagan así porque todos lo hacen lo mismo, porque muchas veces no es lo que te conviene. Yo me encuentro también con clientes que llegan, que se han gastado un pastizal en hacer una web sobredimensionada a lo que necesitan, en montar cosas que dices, pero si esto ahora no se habla con tu plataforma de email marketing, o ¿sabes?, diferentes sistemas que no se hablan entre ellos y que por lo tanto no nos permiten realmente automatizar un negocio cuando tu objetivo era ese. Pero vaya, que ese bloqueo de tecnología no lo tengan, que hay muchas maneras de hacerlo. Y luego, otro consejo que daría es que hay mucho margen para la creatividad, ¿vale? Es que, a ver, yo leyendo tu blog también hablas tanto de esas formaciones tan horribles y aburridas, ¿vale? Tan poco inspiradoras. Pues es que a mí en el online me pasa lo mismo, es que me aburro. ¿Vale? Es que me aburro. Entonces, de verdad que hay muchísimo margen para la creatividad, para hacer cosas chulas, divertidas, que no es hacer una formación online, grabar vídeos y hacer un formato plano de do it yourself, que puedes crear kits online para personalizar la experiencia de cada alumno. Imagínate que tú tienes un programa y porque tengo que empezar y que tiene 15 módulos, ¿no? Entonces, ¿por qué todo el mundo tiene que hacer los 15 módulos? Es que si tú a nivel online, a través de un quiz, un quiz es como un test, ¿no? Si tú puedes ir haciendo diferentes preguntas y programando es una lógica condicional, que en función de la fase donde está esa persona, va a empezar por un módulo o va a empezar por otro o le vas a quitar lecciones. O sea, realmente puedes personalizar la experiencia del alumno a tope, pero a tope, ¿vale? Y que cada uno se salte lo que necesite y el que no se pueda saltar nada, que no se lo salte. Puedes automatizar mensajes de motivación, por ejemplo, que cada vez que una persona ha acabado una lección, de manera automática le salte un mensaje diciéndole, oye, felicidades, has acabado esta lección. Era difícil por esto, esto y esto. Al revés, puedes crear también un aprendizaje significativo enviándole un email o un vídeo antes de empezar una fase nueva o un módulo nuevo, explicándole cuál es el objetivo final, para qué lo está haciendo, cuánto tiempo va a tener que invertir para que se organice la agenda. Puedes combinar el online y el presencial a veces. O sea, hay muchísimo margen para la creatividad. Y es lo que te decía, no el bloqueo del copiar lo que hacen todos los demás, que se pueden hacer cosas muy bonitas.
No, aquí vamos, te doy totalmente la razón, porque es verdad que se está viendo eso, ¿eh? O sea, incluso formadores que presenciales lo hacen genial, de repente pasan al online y es un tostón de presentación
Una agonía.
que enlatan ahí, y es verdad que no sé. Sí, yo creo que es esa falta a lo mejor de. Bueno, sí, es lo que tú dices, es de que unos se copian a otros y que nadie le da una vuelta de tuerca a la cabeza para pensar si se puede hacer diferente, porque es verdad que el formato online, además, aparte de las estupendas ideas que tú decías, como los cuestionarios, ¿no? Para hacer un itinerario personalizado, lo de automatizar mensajes antes y después, me refiero que es que hay un montón de cosas, incluso tener un muro virtual donde los participantes, después de haber hecho una sesión, puedan colgar su aprendizaje más significativo. O sea, que hay un
Correcto.
montón de herramientas que además en online incluso funcionan mejor
En
que en
presencial,
presencial. Sí.
correcto. Mira, yo, por ejemplo, menos los cursos así como muy cortitos, muy monográficos, muy de autoaprendizaje, que también los tengo, lo que son programas, en todos hay foro de debate, hay a veces laboratorio de ideas, porque a veces son foros para dudas y preguntas, pero otros es de inspiración, ¿vale? Para generar ideas. Ahí hay una comunicación constante. Por esto a mí me gusta casi siempre incorporar sesiones en vivo, porque las sesiones, y además sesiones en vivo, yo trabajo en grupo boutique, bueno, tenemos las individuales, pero si no en grupo boutique, que
¿Qué
son
es eso
grupos.
del grupo boutique?
Boutique son grupos de 5 personas. A ver, yo he asistido a formaciones donde las tutorías en vivo somos 50, 100. Ahí me toca a 32 segundos.
Sí.
Yo en 32 segundos digo mi nombre. O
Sí.
sea, ¿no? Y si no, pues el más cara dura es el que acaba monopolizando la sesión.
Bueno, eso también sí, sí que es verdad que eso es insoportable. Cuando te toca algo de eso, que encima es una persona que repetidamente va preguntando sobre su tema y que su tema a veces no tiene nada que ver con lo que le interesa al resto de la gente, es duro soportar esas formaciones.
Claro, entonces yo siempre en broma les digo, si yo sé que cada uno de los que estáis aquí habéis venido a hablar de vuestro libro, con lo cual, si tú has venido a hablar de tu libro, yo te tengo que dar tiempo para que hables de tu libro, ¿no? Entonces, por eso mis grupos son boutique, son grupos pequeños, de 5 personas, para que todo el mundo tenga, y todo el mundo tiene asignado su tiempo individual, para que tengamos tiempo de escuchar, de rebatir, de dar feedback, de opinar, etcétera. Y el
Porque
hecho.
esto, por ejemplo, lo haces con herramientas tipo Zoom o Skype.
Sí, yo utilizo Zoom. A mí, más que Skype, a mí me gusta Zoom, tiene muchas posibilidades, además se puede usar para varias cosas, puedes habilitar incluso salas virtuales para que se encuentre ese grupo de mastermind, lo que decíamos, ¿no? De rodearte de gente adecuada, se pueden habilitar salas virtuales para que ellos se reúnan allí dentro, aunque tú no estés, ¿vale?
Ah, o sea, tú les pasas un enlace y ellos el sábado o el día que
Claro, ellos
sea
a veces
se
se van a
conectan.
entrar entre ellos y decir, mira, vale, las sesiones con Gloria tenemos tales días marcadas, ¿no? Pero yo a veces les recomiendo, si conectáis con alguien, a veces hacer incluso como para obligarte, ¿no? Un partnership, de decir, oye, júntate con alguien y así os vais marcando porque te motiva más saber qué he quedado para compartir, qué has puesto en el ejercicio uno, cómo lo has enfocado tú, esto no lo he entendido. ¿Vale? Entonces, es muy inspirador ver qué problemas tienen los demás, cómo los resuelven, que al final esto es una técnica de creatividad, ¿no? Igual tú estás en un sector y tienes a otra persona de otro sector diferente, pero escuchando una solución que hemos encontrado para, yo qué sé, pues un tema de ventas, dices, ostras, esto nunca se hace en mi sector. ¿Cómo podría adaptar yo esto tan chulo a mi sector? Y ahí estás innovando. Entonces ya pasas a ser diferente tú. Son muy inspiradoras realmente.
Sí, yo
Así.
creo que al final es lo que tú decías, es ser creativos y ver cómo podemos combinar todo esto. El aprendizaje este que decías por compañeros, ¿no? También los grupos de, bueno, estos mastermind, ¿no? Y es combinar todo esto para ofrecer esa experiencia de aprendizaje que decías al principio, ¿no? Que intentas diseñar. Oye, y aparte de Zoom, ¿hay alguna otra herramienta que te guste especialmente o que quieras recomendar?
Bueno, habría un montón, ¿eh? Una para cada necesidad, habrá una gran herramienta. Pero mira, a mí a nivel de organización interna, por ejemplo, me gusta muchísimo Trello, que es un gestor de proyectos. Y me parece un recurso súper útil para cualquier reto de tu negocio. Desde diseñar un curso, por ejemplo, tú puedes hacer el diseño de tu proyecto, te creas un tablero donde tienes por cada fase de ese proyecto, tu columna, con una serie de tarjetas, con los checklists de tareas que tiene para hacer, con lo cual, cada vez que tienes que crear un nuevo curso, puedes utilizar aquel tablero, ¿vale? Y es como, yo soy muy visual, por ejemplo, y tiendo a crear recursos principalmente muy visuales. Entonces, Trello me parece una gran herramienta. Porque visualmente siempre sabes dónde estás, qué te queda por hacer, qué está atascado, quién está, si has subcontratado, yo qué sé. Pues que me editen los vídeos, pues en qué punto está esa colaboración. Es una herramienta que me gusta mucho. Y luego ya otra, te diría, pues mira, un formador al final siempre tiene que generar documentación desde, a ver, desde el típico dossier de venta para decir, mira, este es mi currículum, esto es lo que hago, esta es la manera en que trabajo, es mi metodología, mi experiencia, etcétera, a una plantilla de PowerPoint para proyectar o cuadernos de trabajo o lo que sea. Y la parte de diseño gráfico de un material es un plus que proyecta profesionalidad, ¿vale? Yo también he visto formaciones donde el formación era muy experto con PowerPoint de verdad, de la ESO. O
Sí,
sea,
que me da miedo de esto.
feos, no, lo siguiente de feos. Y además con una cantidad de texto que dices, no, o sea, yo no me voy a acordar de esto. Cuéntamelo y ponme una palabra clave, ¿sabes? O una imagen, o tres frases, pero no me pongas aquí, o sea, si no me lo imprimes y me lo entregas en un Word. Entonces, hay una herramienta que es Canva. Canva te permite un diseño profesional sin grandes inversiones. Tiene una versión gratuita donde puedes hacer de todo, tienes plantillas de todo. Y luego está la versión de pago Pro, que es barata, no me acuerdo si son 9 euros al mes, que, ostras, tienes ahí plantillas de PowerPoint para regalar, que te las puedes descargar y pasarlas a tu PowerPoint. Tienes calendarios, tienes todo, todo. Y es muy difícil que te quede feo, ¿vale? Entonces,
La verdad que sí.
sí, es difícil que te quede feo. Así, yo las tres que te diría es organización interna Trello, generar material Canva y vehicular la formación Zoom.
Genial. Pues nada, pondré los enlaces también en las herramientas que en las notas del programa y nos la apuntamos. Genial.
Perfecto.
Y ya para ir terminando, en tu experiencia con estos cursos online, ¿qué cosas se tienen que tener en cuenta a la hora de venderlos? O sea, ¿es muy diferente de vender otro tipo de infoproducto o funciona igual, son los mismos mecanismos?
Mira, son mecanismos muy parecidos. Aquí te diría, es diferente si tú tienes un curso online, ¿vale? O sea, que se va a consumir online, o si tú tienes un curso presencial, pero que vas a vender online. Sería a lo mejor un poco a nivel de acceso al posible cliente. Pero las tres cosas principales que hay que tener en cuenta para vender cursos online, cursos presenciales o sillas, ¿vale? Y cacahuetes, da igual. Para mí serían tres cosas. La primera, que eso que vas a vender de verdad encaje estratégicamente en tu negocio. Es lo que te decía del catálogo inteligente. Porque no solamente necesitas activar una primera venta, sino que hay que procurar que eso que has creado haga que luego sea posible y sencillo conseguir ventas posteriores. O sea, esa larga es aumentar el valor vitalicio del cliente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un curso pequeño sobre liderazgo y luego voy a crear un curso pequeño sobre, no sé, productividad y luego voy a crear otro curso pequeño sobre no sé qué otra cosa, a lo mejor el que necesita productividad no le interesa el liderazgo, pero en cambio si creo uno de liderazgo porque luego soy coach personal y atiendo individualmente. Pues cuando estoy dudando, ¿qué hago? ¿El de productividad o el de liderazgo? Ostras, pues hazte el de liderazgo porque dentro de tu catálogo tienes como más línea para seguir luego. ¿Me explico? Y
Sí,
es
sí, sí.
mucho más fácil agregar ese valor vitalicio. La segunda cosa importante para mí, desde luego, es la diferenciación, ¿vale? Lo que decíamos de innovar, ser diferente, ser creativo, porque de verdad que Internet también empieza a estar bastante saturada. Cada vez, o sea, antes hacer cursos online era como, wow, va a hacer cursos online, pero es que ahora das una patada y además de un coach te salen los cursos online,
Sí.
¿vale? Como está un poco saturada, tienes que tener una propuesta diferenciada. Y la tercera cosa importante para mí a la hora de vender, de ejecutar la venta, sería tener un plan de venta coordinado. O sea, hay muchísimos canales, muchas herramientas. Te hablan de que si tener un blog, redes sociales, hacer publicidad, hacer bolos. Entonces, necesitas saber cuáles son para ti, cuáles vas a usar, cuál es el mejor momento para usar cada una, para qué las vas a usar, cómo. O sea, es muy diferente querer vender una formación, por ejemplo, sobre una técnica nueva antiestrés que nadie conoce, con lo cual vas a tener que hacer una labor educativa antes, ¿no? De ir explicándole a la gente qué es eso, bla, 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 que querer vender otro tipo de cosa. Entonces necesitas tener un plan de ventas que sea realmente coordinado y que te permita además gestionar todos estos canales y que no hace falta usarlos todos, ¿vale? Porque también en otras mentorías es lo que decíamos. Claro, si yo te digo que en la baraja tenemos, bueno, juego un poco a cartas, no sé cuántas hay, ¿no? Pero es igual, las que haya en una baraja y te digo que las uses todas, hombre, si alguna no te funciona, es que vamos mal. Yo lo que intento es no dar todas las cartas de la baraja, porque entonces te colapsas y no las usas. Analizamos cuáles son las cartas de la baraja con las que tú puedes trabajar y cuántas puedes gestionar. Y si al final solo son dos, pues vamos a ir a tope con esas dos y vamos a usar esas dos. Pero eso hay que tenerlo planificado y previsto.
Fíjate, por apuntar un poco sobre lo que dices, que vamos, lo soporto, lo respaldo al 100%. Con esto que decías también del contenido, ¿no? De qué curso empezar primero y demás, también una de las cosas que he detectado es que muchas veces se pretende incluir demasiado material o hacerlo demasiado grande y que no tendríamos que tener miedo a dejarnos cosas fuera. Es decir, si al final se queda algo fuera, pues eso es una oportunidad para hacer el nivel 2 de tu curso.
Correcto.
O haces, ¿sabes? Un nivel más avanzado, pero que a veces intentamos meterlo tantas cosas que lo saturamos. Y
Mira,
sí.
¿sabes cómo explico esto yo? A veces te da la impresión de que tienes muchas cosas para vender, ¿vale? Imagínate que yo tengo una heladería y tengo helado de limón, helado de fresa, helado de menta, helado de chocolate, helado de vainilla, y digo, oh, si tengo un mogollón de cosas para vender, pero el que viene, ¿cuántos helados se va a comprar? Se va a comprar uno. O sea, no se va a comprar todos, no se va a comer un helado detrás de otro, se va a comprar uno. Entonces, a veces lo que nos pasa es que creamos un catálogo que se vampiriza a sí mismo. O sea, que me compra una cosa y ya no tengo nada más para comprar, porque todo es un trozo de lo mismo, ¿vale? O al revés, lo que tú dices, que creo un curso tan grande que tengo que generar una confianza inmensa, porque claro, es tan grande que es caro, o tiene un precio más que caro, tiene un precio elevado. Y entonces hay mucho miedo a equivocarse. Es
Claro.
más inteligente tener una oferta un poco más pequeña para que el que llega a nosotros y todavía no nos conoce mucho o no tiene una absoluta confianza en nosotros o ha tenido malas experiencias anteriores, no se sienta atemorizado por una inversión demasiado grande en dinero o en tiempo y diga, mira, yo voy a probar con eso pequeño. Y entonces ya si me gusta, me compro el grande. Pero claro, el grande tiene que dar cosas diferentes al pequeño. O sea que eso de la creación del catálogo inteligente, te decía, hay mucha, mucha tela.
Sí, y luego también por apuntar otra cosa de la venta, bueno, de elegir bien los canales, también aquí, sí, me tendría que ser creativo en el sentido, por ejemplo, ayer iba con mi mujer a una charla en la biblioteca, que iban a hablar después de crianza feliz, ¿no? Y sobre temas de niños, pero que al final, pues era una charla que estuvo muy bien, lo hacían Luis y Laura, ¿no? De crianza feliz y consciente, y era una charla de 2 horas, que contaban cosas muy prácticas. Y luego al final pues vendían su curso online. Entonces, me pareció, o sea, me pareció, yo claro, yo estoy en modo análisis, ¿no? Esto es como cuando eres mago y vas a
Sí.
analizar ya al mago lo que está haciendo, ¿no? Pero que fue una forma súper natural de venderlo con un público que lógicamente es el adecuado porque, bueno, pues había un montón de familias que, o sea, primero se anunciaron en la biblioteca, entonces ahí muchas familias van con los niños a la ludoteca, entonces tienes un target muy acertado y luego es una forma, digamos, muy suave de vender en el sentido de que, bueno, pues tú haces tu charla y a la gente que quiera más o que quiera profundizar más, pues le ofreces un curso online y de hecho, bueno, pues luego muchas personas se acercaron ahí a pedir el enlace y es una forma de unir el mundo presencial, ¿no? Para vender algo online. O sea que en este sentido también hay que ser creativos y, por ejemplo, en las bibliotecas están deseosos de tener contenidos para ofertar, bueno, tener una oferta cultural atractiva, o sea que bueno, que le demos un poco al coco, que a veces hay cosas que no se nos ocurren y que pueden ser interesantes.
Sí, mira, esta precisamente el ejemplo que pones es una de las acciones que solemos diseñar, Porque a veces y lo que hablábamos de la rentabilidad, ¿no? Que a veces no haces siempre cosas por la rentabilidad inmediata. Te pueden invitar a dar una conferencia, un taller y no te van a pagar, ¿no? Te dicen, ostras, no, es que aquí no pagamos, o te pagan, pero es muy poco. Y me preguntan, ¿qué hago? Es que me han dicho que no me van a pagar. Y le digo, bueno, pero ¿quién va a ir ahí? ¿Coincide con tu público objetivo? ¿Van a ir más de 5 personas o más de 10? O
Sí,
depende, ¿no? Pero, o sea, a
sí, sí.
ver, ¿vas a tener ahí a tu público objetivo? Vale, pues yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Pagarle a Facebook? O sea, ¿vale? O sea, ¿pagarle a Facebook para que te traiga tráfico a lo mejor no calificado? ¿O irte ahí, dar tu charla gratuita? Disfrutar de dar tu charla gratuita. Saber que tienes delante perfectamente a tu público objetivo, que además tiene, no nos engañemos, el presencial tiene una energía y una química que es más difícil conseguir con el online. Entonces, tienes ahí a tu público objetivo, puedes generar esa conexión energética en directo, pueden acercarse a ti. Pues vamos, vete para allá y lo único es que tienes que usar estratégicamente esta oportunidad. O bien, explicándoles, bueno, yo normalmente recomiendo dos cosas, va, ahí va el consejo. Una, lógicamente diciendo que tienes un curso que profundiza sobre este tema, bla, 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 si empieza pronto, decir que empieza dentro de 2 semanas, pero aparte, llevarte un enlace con un recurso gratuito que ayude a la gente en alguno de los aspectos que le has dado. Y muchas veces es simplemente no toméis notas, al final os dejaré un enlace por si os queréis descargar esta presentación, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso actúa como lead magnet, o sea, como imán de contactos. La gente al final se conecta a ese enlace donde tú le has prometido un recurso gratuito y ya tienes el email de esa persona. Ya tienes el email de esa persona que para descargarse el recurso te ha autorizado a contactar con ella y ahí ya tienes la posibilidad de una comunicación proactiva, de enviarle más artículos, que vas generando más confianza, más autoridad, de hacerle una oferta de venta, incluso una oferta especial por haber asistido a la conferencia de la biblioteca. Tienes desde un descuento a poder participar en las sesiones en vivo que de otra manera no podrías, o te regalo una guía extra que los demás no tendrán. O sea, ahí es que vender, aunque tengas cursos online, el presencial es un canal que para mí continúa siendo importantísimo.
Sí,
Solo con
incluso, sí, no, la verdad que está genial lo que dices, sobre todo la idea, lo del lead magnet me encanta porque es una forma de unirlo y sobre todo que el prospecto, ¿no? O el lead que te vaya a llegar ya está súper cualificado porque si le ha
claro.
gustado tu presentación y encima ha hecho el esfuerzo de meterse para descargarla, además es una persona que está mucho más abierta o más receptiva, ¿no? A lo que le puedas contar
Sí.
y luego también aquí en este sentido, que a veces no hace falta que nos paguen con dinero, pero por ejemplo si va la organización va a grabar la charla. Pues bueno, simplemente el hecho de que a lo mejor te den el vídeo, ¿no? Para luego poder utilizarlo en tu página web o lo que sea, pues una forma también de pago, ¿no? Que al final no tienes que contratar tú a un cámara o a un fotógrafo y puedes tener ahí un material audiovisual interesante para luego promocionarlo en las redes sociales. O sea, que pensemos que más allá del dinero también hay otras formas de pago. O si lo van a publicar, por ejemplo, en su web y te pueden dar publicidad, o si te pueden dejar un espacio en su sitio web para hacer un artículo. Bueno, me refiero a que
Bueno,
hay
y luego
muchas formas.
también la gente que asiste en directo, que muchas veces te postea, cuelga en historias
Claro.
mencionándote. Por eso, en las portadas y en las contraportadas y en las diapositivas, recomiendo poner tu usuario, por ejemplo, de Instagram, si estás en
Claro.
Instagram, o vale, para que te puedan etiquetar. Sí, es que hay mil maneras de optimizar estas participaciones. Hay mil.
Oye, Gloria, y ya para terminar, siempre pido a los invitados que compartan algún cuento o alguna historia que conozcan y que les inspire especialmente. ¿Tú tienes alguna?
Bueno, yo al principio te he dicho que era agitadora de mentes y que trabajo con emprendedores inconformistas. Así que mi compromiso al final es animar, ¿vale? Y quitarles el miedo. Así que a mí hay un cuento que me gusta mucho, que es El león sin miedo. No sé si lo conoces.
No, no, no.
Pues El león sin miedo es una historia muy sencilla, muy simple y muy tonta. Y es un león que andaba muerto de sed en la sabana y por suerte encontró un lago para poder beber. pero cuando se acercó, vio su reflejo ahí en el agua y huyó despavorido total, pensando que ese lago ya pertenecía a otro león y que le iba a atacar para defender su territorio. Así que pasó otro día sin beber. Y al día siguiente volvió al lago a ver si se había ido el león, y cuando se asomó al agua volvió a ver otra vez al león ese y se volvió a ir. Y así un día tras otro. Pero al final, por suerte, se dio cuenta de que si no bebía se iba a morir igualmente. Así que volvió al lago, decidió meter el hocico en el agua y no pasó nada. Bebió. Entonces, para mí este cuento habla eso de que hay que afrontar el miedo, porque es detrás del miedo donde nuestros sueños se empiezan a cumplir, ¿vale? Y este miedo puede tener mil formas. Miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a salir de la zona de confort, miedo porque tenemos creencias limitantes, y como te decía, es que la mentalidad del emprendedor es el 80% de su éxito, y muchas veces vivimos con temores infundados. Pero es que además nos ha tocado vivir en una sociedad tan competitiva y donde todo cambia tan rápido, que si no realmente integramos y hacemos nuestra esta actitud valiente, proactiva e inconformista, nos va a ser difícil sobrevivir. Entonces, para mí, este pequeño cuento de León sin miedo es un cuento de fuerza, de valentía y de romper límites.
Pues sí, está fenomenal el cuento. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Oye, ¿y dónde puede encontrar a la gente que quiera contactar contigo?
Pues lo más fácil es a través de mi web, que es tumentora.com, y ahí encontrarán desde un poco mi historia personal, de quién soy y por qué hago esto y por qué he llegado hasta aquí, a cómo puedo ayudarles, cómo pueden trabajar conmigo, que básicamente es de dos maneras, bueno, de tres. Una es a través de programas de mentoring, donde yo estoy ahí muy al mano a mano con el emprendedor. Otra es a través de cursos online, que son cursos de autoaprendizaje, do it yourself. Y la otra es a través de la participación en eventos, pues como formadora, como speaker, a través de conferencias, talleres, mesas redondas, lo que me piden muchas veces.
Genial, pues lo dejaré todo apuntado, todos los enlaces a este sitio web en las notas del programa, y darte otra vez las gracias, Gloria, por todos esos buenos consejos y cosas muy prácticas que has compartido hoy y que seguro que serán de gran utilidad. Mil gracias.
Gracias a ti, desde luego. Un placer.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy con Gloria Martínez. Espero que esta entrevista te haya dado un montón de ideas prácticas que puedas aplicar ya mismo. Si quieres que hablemos, podemos encontrarnos en el chat de Telegram en learninglegendario.com/chat. Cada vez somos más formadores los que estamos ahí compartiendo ideas, recursos, dudas. La verdad que es una auténtica gozada tener una comunidad así. Y te recuerdo que si tienes alguna duda existencial sobre alguno de los podcasts anteriores, o si hay alguna cuestión que no te deja dormir por las noches sobre cómo hacer mejores formaciones, no dudes en visitar learninglegendario.com/pregunta, grabar tu audio con tu cuestión y en un próximo episodio pues la responderé. Como siempre, darte las gracias por esas valoraciones positivas que ayudan a difundir el podcast y a hacer que cada vez haya más y más formadores creando mejores experiencias de aprendizaje. Y como siempre, te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!